Juan 19:1. Libro de Juan 19:1. En este día, los cristianos alrededor del mundo, de diferentes denominaciones, han meditado, han considerado los sufrimientos de Cristo en su muerte terrible. Algunos miran a los videos. Todos los videos de Cristo ya están en el internet gratis. Otros tienen dramatizaciones. Otros tienen tradiciones o ritos. Pero para nosotros lo más saludable es regresar a la santa palabra de Dios, sacando las doctrinas claras y haciendo unas aplicaciones que pueden estar un poco incómodas. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Muchos se disfrutaban burlando de nuestro Señor, llamándole un rey, pero dando la impresión de que tal conclusión era completamente absurda. Poncio Pilato pensaba que se pudiera ser una cierta forma de rey, pero no un rey que pudiera ser una amenaza a su propia autoridad. Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mostró que no iba a usar fuerza en contra de ellos. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato actualmente quería soltarlo. Como un magistrado profesional, sabía que Cristo no hizo nada que merecía la muerte. Es más, su esposa vino a él con comentarios espantosos. Mateo 27:19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los judíos estaban bien astutos y sabían cómo Pilato iba a tirar toda la justicia a un lado cuando era asunto de su posición política. Juan 19:12, si alguien quiere leer. Amén, gracias Diego. No eres amigo de César. Esto era la amenaza. Año tras año, hermanos, por milenios, los hermanos han considerado estos detalles del sufrimiento de Jesús. Es fácil condenar a Pilato por cobarde, o a los soldados por su crueldad, o los judíos por su blasfemia extrema, y su automaldición cuando respondieron a Pilato. En Mateo 27 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Era realmente inocente? No. Tenía la autoridad, pero estaba manipulado. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay muchos en estas historias que pudiéramos condenar y criticar. Pero esta vez creo que será más provechoso hacer unas aplicaciones incómodas. ¿Por qué todo esto era necesario? ¿Qué causó todo este sufrimiento si no era nuestros pecados? ¿Por qué Cristo tenía que humillarse tanto si no era para pagar por algo que nosotros hicimos? ¿O lo que Él sabía que íbamos a hacer? Pero analizando un poco más profundamente, el propósito de todo esto es más espantoso aún, pensando que nosotros aún estamos actuando como muchos de estos enemigos. Por ejemplo, vamos a considerar primero el asunto de Barrabás, número uno, el asunto de Barrabás. Pero vosotros, dice Pilato en Juan 18:39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Buscaba una oportunidad de soltarlo. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Barrabás era un delincuente, un ladrón. Y Cristo era completamente inocente. No solamente de cualquier forma de crimen, sino del más pequeño pecado. ¿Cómo es posible que se escogieron a Barrabás en vez de Jesús? Dice en el texto que Barrabás era ladrón. Sería fácil condenar a esa muchedumbre por escoger a un ladrón en vez del Rey de la Gloria. Pero hermano, ¿acaso no hacemos nosotros el mismo? En la Biblia, el gran ladrón es Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Y cuando nosotros, hermanos, decidimos por el pecado, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, las borracheras, ¿no estamos también nosotros decidiendo en favor del ladrón? Diciendo que no queremos a este, sino a Barrabás. Cuando nosotros no podemos perdonar a un hermano o reconciliarnos en la familia, no estamos nosotros diciendo, ¡fuera! ¡Fuera con este! ¡Danos a Barrabás! Yo me decido por el ladrón, o sea, por el príncipe de ladrones. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, ¡no a este, sino a Barrabás! Y Barrabás era ladrón. No a este, sino a Barrabás. Ni querían mencionar el nombre de Cristo, a este. Tan grande era su desprecio para él. Pero estaban dispuestos a escoger al ladrón. Y nosotros en el pecado también escojamos el príncipe de los ladrones. En otra parte de la Biblia dice que Barrabás era un asesino. Lucas 23:16. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, ¡fuera con este! Y suéltanos a Barrabás. Y este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. ¿Qué quiere decir? Es decir, era asesino. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Tan grande era su rabia que gritaron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Dos veces. Como que una crucifixión no sería suficiente, sino que querían dos. En vez de una cruz, dos cruces mejor. O sería crucificado una vez llevando esa madera pesada con sus hombros ya heridos, cubiertos de sangre, y más tarde colgarlo en ella. Pero mi hermano, hermana, ¿no hacemos nosotros casi el mismo? Esa muchedumbre en su rabia escogieron al asesino en vez del rey de la gloria. Y Satanás también está llamado el asesino. En Juan 8:44, cuando Cristo estaba hablando con los fariseos, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros caigamos en los chismes o en la amargura, en los pleitos de la casa o en la iglesia, ¿no estamos también escogiendo al asesino en vez del rey inocente? Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero cuando nosotros profanamos al día de reposo, o tomamos el nombre de Dios en vano, o faltamos respeto a nuestros padres, o miramos a la pornografía, no estamos diciendo, no queremos a este rey de gloria, sino, danos a Barrabás, el asesino, o sea, el príncipe de los asesinos. Número 2. Escupiendo en su cara. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Estaban burlando de él de la manera más inhumana. Pero ellos lo hacían no sabiendo lo que hacían, porque Cristo oraba por el perdón, por esto de ellos más tarde. Pero cuando un cristiano anda escupiendo en la cara de Cristo con su infidelidad matrimonial, o con su deshonestidad en el negocio, o con su descuido de sus hijos o de sus padres, lo hace conociendo exactamente lo que hace. Y esto es realmente espantoso. Veamos en los sufrimientos de Cristo, ¿qué es realmente el mérito del pecado en los ojos de Dios? Pero si el pecado merece tanta ira, aún ira cayendo sobre la persona más noble que jamás ha existido, ¿cómo vamos a continuar en él? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado, viendo lo que costó a Cristo Jesús? Número 3. Ningún rey más que César. Los judíos justificaban su rechazo de Cristo Jesús proclamando que César era su único rey. Juan 19:15. Pero ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y así con nosotros, sabiendo que el Estado puede ser severo con nosotros, tratamos de seguir a las leyes del tráfico, de los impuestos, o tratamos de conducir los negocios conforme a los estatutos del Estado. Pero si estamos robando a Dios por su diezmo, profanando su día de reposo, solamente sirviendo al Señor cuando no hay algo más importante que hacer, ¿no estamos nosotros también proclamando, no tenemos más rey que César? Número 4, la curiosidad de Herodes. El rey Herodes quería ver un milagro de Cristo. Quería ver algo extraordinario para su curiosidad, sin la menor intención de mejorar su vida para nada. Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, hablando de Cristo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, quien en aquellos días también estaba en Jerusalén. Cristo para Pilato, como para muchos, era un problema. ¿Cómo puedo deshacerme de él? Lo voy a mandar a Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Mucha gente quiere ver a Cristo, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, Cristo, nada le respondió. ¿Qué está pasando aquí? Era una falta de respeto. Herodes solamente quería ver a Cristo por su curiosidad. Tenía preguntas, pero sus preguntas eran preguntas vanas. Solamente quería emplear a Cristo como un payaso en su palacio. Pero ¿cuántas personas hay en las iglesias modernas que solamente van a la iglesia por su curiosidad? Aprenden mucho por libros, por DVDs, estudian gran variedad de doctrinas, pero no cambian casi nada en sus vidas. ¿O cuántas van a las iglesias para ver algo espectacular, de señas o profecías, o de manifestaciones extrañas, mientras se guardan sus pecados más queridos muy cerca de su pecho? Hermanos, si esto es tu condición, hoy es el día preciso de empezar a recapacitarte. Número 5, llorando por él. Lucas 23:27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros. Y a los collados, cubridnos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que Cristo prohibió que se llorasen por él? Se lloraron en el Testamento Antiguo por Moisés cuando él se fallecía. Se lloraron por Esteban cuando se murió como mártir. Hasta se lloraron por Dorcas en el libro de Hechos sin recriminaciones. Es que Cristo no está hablando absolutamente, sino comparativamente. En vez de llorar por él, deberían de estar llorando por ellas mismas, por el pecado de su pueblo que Cristo dijo que iba a destruir y lo destruyó. Usando los romanos, ni una piedra estaba sobre ella. Y deberían estar orando por sus propios pecados. Muchos en estas temporadas miran películas como La Pasión de Cristo y lloran mucho. Pero ¿qué vale si solamente queremos regresar a los mismos pecados de antes, los mismos pecados de costumbre, no cambiando nada? Segundo de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y para los que poco a poco regresan al mundo, por su indiferencia después de caminar con Cristo por un rato, todos los pecados que hemos mencionado tienen remedio en la sangre de Cristo. Pero los que regresan al mundo, dice en el libro de Hebreos, que para ellos los sufrimientos de Cristo no eran suficientes, sino que ellos desean crucificarlo otra vez. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Último, 6. Salve, Rey de los judíos. Ahora por fin nuestro texto. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Estos estaban burlando de Cristo, diciendo que era rey. Y si nosotros proclamamos a Cristo como nuestro rey, pero no estamos sirviendo a Él en serio, sino regresando más bien al pecado, a la indiferencia, también estamos burlando de Él. Como estos soldados, pero nosotros con más información y conocimiento que ellos tenían. ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Bueno, ¿cuál es el propósito de todas estas aplicaciones incómodas en este día solemne? Tal vez estas aplicaciones no te pegan a ti esta noche, porque estás caminando bien con el Señor en este momento. Si esto es tu caso, te felicito. Pero si no es así, quiero presentarte una doctrina que tal vez es nueva para ti. No es una nueva doctrina, lejos de mí presentar nuevas doctrinas. Es una doctrina vieja y bien establecida en la Biblia, pero no está muy conocida en nuestros tiempos de la corrupción. Doctrina. Es la doctrina del autoaborrecimiento, en que se ve algo en ti que está podrido y te empiezas a recapacitarte. Objeción, tal vez alguien está pensando: ay, pero pastor, esto me suena muy rara. Una doctrina que me enseña a aborrecer a mí mismo. ¿Acaso la Biblia no me enseña a amar a mí mismo? Respuesta: la Biblia no nos ordena amar a nosotros mismos, sino que las Escrituras presuponen nuestro amor por nosotros mismos, y no poco. Muchos se confundan por la matemática en Marcos 12 y 30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, esto quiere decir que hay dos, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que esto. A veces aquí la gente tiene problemas con la matemática. Se creen que aquí hay tres mandamientos. Uno, amar a Dios. Dos, amar a tu prójimo. Tres, amar a ti mismo. Pero mirando el verso con cuidado, Cristo dijo que hay dos mandamientos aquí. Amar a Dios, amar a tu prójimo, como a ti mismo. Se presupone que ya amas a ti mismo y mucho. En la psicología moderna, el amor a uno mismo está presentado como una solución, pero no en la Biblia. Segundo de Timoteo 3:1, segundo de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuál es la primera de las amonestaciones de los tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad. Oh, ¿qué quiere decir esto? Si tiene apariencia de piedad, quiere decir que están en la iglesia. Que tienen la apariencia de piedad, que quiere decir santidad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Aquí el amor a uno mismo no es la solución, es la raíz de muchas otras malignidades del alma. Así que insisto que en la Biblia existe una doctrina saludable del autoaborrecimiento. Y quiero ahora comprobarlo a ti. Primero, en el Nuevo Testamento, San Pablo dijo en 7:24 de Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Despreciando a sí mismo por su carne de pecado. Pero eso no es muy fuerte. Podemos continuar a Isaías, cuando Isaías vio a Dios con sus ojos, ¿qué dijo? ¡Ay de mí, que soy muerto! Recuerda, hermanos, cuando Cristo estaba enojado con los fariseos, dijo, ¡ay de vosotros! Pero aquí Isaías está diciendo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Dos versos que dicen, cuando está muy cerca de Dios, a lo mejor puedes entender el autoaborrecimiento. Si está muy lejos de Dios, a lo mejor esto será absurdo para ti. Pero un ejemplo mejor de la doctrina del autoaborrecimiento, algo más claro, más fuerte, está en el libro de Job. Cuando Job finalmente vio la gloria de Dios, estaba en la presencia de Dios, ¿qué dijo? Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo va a responder? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es el resultado de esa doctrina saludable y bíblica, un arrepentimiento profundo y como en la vida de Job, una vida mejor. Pero si estás aún dudando, jamás habiendo escuchado de esa doctrina en toda tu vida, viviendo en tiempos tan modernos, hay otro en el libro de Ezequiel. Ezequiel 20:43. Dice que por la boca de tres testigos todo está establecido, pero yo creo que muchos van a desear rechazar esa doctrina, por eso traigo cuatro. Ezequiel 20:43, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Ahí está establecido en la Biblia. Si en esta noche tan especial has sentido la necesidad de realmente cambiar algo en tu vida, viendo la magnitud de la ira de Dios sobre tus pecados, en los sufrimientos de tu Señor, entonces queremos orar por ti. Cerrando en Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh Señor, te damos gracias. Emplea, Señor, ese mensaje para prepararnos por la Santa Cena en 8 días, Señor. Y a cualquier persona que tiene algún pecado secreto, algún pecado querido, que están guardando como un pedazo de comida debajo de su lengua, saboreando ese pecado destructivo, toca el corazón de esta persona, Señor. Sea hermano, sea hermana, sea joven, sea persona visitando, Señor, ayuda a esta persona a romper con ese pecado en el gran día de tu muerte. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien quiere pedir por la oración.